la epístola a los Romanos en el capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14. Dicho sea de paso, me gustaría pedirles, si es posible, que en el momento debido ustedes pudieran leer ese capítulo 14 y por qué no añadirle también el capítulo 15. Pero bien, por lo menos el capítulo 14, a su debido tiempo. Decía que aquí en el capítulo 14, y específicamente en el versículo 19, así que sigamos a lo, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Me pregunto si estas palabras aquí en el versículo 19 estaban siendo dirigidas a aquellos que estaban siendo preparados para servir en el santo ministerio, digamos pastoralmente o como sea, o es una palabra dirigida a la congregación. Que yo sepa, esta es la epístola a los Romanos o a la iglesia en Roma, en este caso a todos los santos que puedan realmente leer y identificarse con esta palabra. Una vez más, dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, la suya y la mía. Su edificación y la mía también. Porque cuando se piensa desde la perspectiva ministerial, es en el aquello, digo, si es que vale la pena, es que se busca que los santos sean edificados, pero aquí todos somos llamados a ser edificados. Entonces, esa clase de iglesia que mutuamente se ha de edificar, mi pregunta es, ¿qué se requiere para que eso pueda acontecer? Tiene que haber alguna base para poder ser edificados mutuamente. De la misma manera, repito, que uno puede decir algo y ser destructivo, solo una palabra, a veces ni una palabra, un gesto, una mirada, una actitud, cualquier tipo, y puede, pero deshacer a otra vida. Lo dicho aquí en este caso bien pudiera ser para edificación. Y no podemos olvidar que si algo está haciendo el Señor con su iglesia, con usted y conmigo, es edificándonos. Si se piensa que la cuestión es nada más que de ir a la iglesia, se dice al templo, ¿no? Ir solamente por el hecho de hacer acto de presencia, perdón, con todo respeto, ni aquí ni en ningún otro lugar se puede decir ha pasado algo. ¿Dónde puedan haber vidas? El tiempo que... no importa. Que no estén siendo edificadas en la santísima fe. Con todo respeto, repito, aquí no ha pasado nada. El bullicio, la gente, el alboroto de esto otro y todo lo que allí se puede decir, si no hay edificación, ¿para quién es la edificación? Para los que han sido evangelizados. Esos somos los que necesitamos ser edificados, porque eso es lo que está haciendo Cristo con su iglesia, repito, edificándonos. Pero, según veo en la Santa Palabra, se requiere que haya una edificación mutua de ambas partes. Que yo sepa, si uno solamente hace acto de presencia en algún, digamos, por ejemplo, en una fábrica, alguna empresa donde supuestamente se ha de producir tal producto, y no se participa, los empleados no participan allí, nuevamente, aquí no ha pasado nada. La iglesia que yo veo en las Sagradas Escrituras es muy diferente a lo que se ve popularmente y mucho más hoy día. Hoy día es distracción, entretenimiento, como digo, es, y ya ahí queda todo, no hace falta añadir más nada. Pero ni llevándose a cabo tradicionalmente, ¿me entienden cuando digo tradicionalmente? Ni popularmente o contemporáneamente, como se suele hacer hoy día. De esa manera no puede haber mutua edificación. Ahora bien, para mí hubiera sido una gran bendición poder decir, hermanos, pudiera dejar que el Señor le use, hermana, pudiera ser que el Señor le use en un contexto de edificación. Pero al mismo tiempo reconozco que no es poner a nadie en aprieto. No es decirle a alguien, se espera que digas esto, se espera que hagas esto, nada de eso. Porque, primeramente, hay necesidad de algo que es lo que voy a estar, con la ayuda del Señor, compartiendo con ustedes. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí al libro de Jeremías en el capítulo 9. Si ha de haber edificación, la palabra en esta noche tiene que ver con entendiendo a Dios. Entendiendo. ¿Cómo poder hacer algo si uno no lo entiende? Dice aquí en Jeremías, en el capítulo 9. En el versículo 23, por favor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Así que tenemos ¿quién? El sabio, el valiente, el rico. Bueno, bienaventurado, feliz el que pueda tener todo eso, o por lo menos algo de ello. Bien, pero ¿qué puede hacer con ello en cuanto a lo espiritual? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Se entiende? Judío y gentil, por así llamarle. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es ¿qué? Punto. Punto. Si alguien quiere darse el lujo, por así decir, es una forma de decirlo, de ver lo que implica eso, cómo poder ser circuncidado, cómo el corazón puede ser circuncidado, en Deuteronomio, en el capítulo 30 y en el versículo 6, dice la forma de que el corazón puede ser circuncidado. ¿Cómo? No por un cardiólogo, por el Señor mismo, nada más. Él es aquel que solamente puede circuncidar el corazón para entonces poder conocer, entender al Señor. Para entonces lo que se vaya a hacer como pueblo de Dios, que sea para mutua edificación. Ante lo dicho, una de las cosas que son necesarias, él dice, la circuncisión de corazón. Una de las cosas que son necesarias para que eso, para uno poder ver su necesidad, es aquello de aceptar el estado de uno, el estado en que uno se encuentra. Y eso es lo más difícil, que otros puedan verle a uno y juzgarle a uno, ¿verdad? Mira, el estado en que se encuentra este, o el estado en que se encuentra esta otra. Hablando del propio pueblo, el hecho de que otros puedan verle a uno y decir, qué pena, ¿verdad? Qué pena. Eso no nos ayuda en nada. Quien necesita realmente ver el estado en que uno se encuentra es uno mismo. Que otros lo juzguen a uno y que digan esto y esto, eso no, no. Es uno el que tiene que autoexaminarse. ¿Cómo poder conocer, cómo poder entender al Señor si uno no ve el estado en que se encuentra su corazón? Bien, no le voy a pedir que lo busquen, ¿no? Pero ¿qué es aquel diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con, para mí, un personaje clásico en las Sagradas Escrituras? En este caso, un circunciso, un judío. En este caso, un israelita. ¿Sí? ¿Quién? Nicodemo. Eso allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El diálogo que sostuvo el Señor con ese líder, ese teólogo, le puedo dar todos esos nombres justificadamente. ¿Qué fue lo que le dijo básicamente a él? Parafraseadamente, tu problema es uno nada más. Tu problema es uno nada más, que no has nacido de nuevo. Podrás conocer este libro de tapa a tapa, podrás ser alguien de reputación, de prestigio, entre el llamado pueblo de Dios, pero te falta lo principal de todo. No has nacido de nuevo. ¿Cómo poder entender a aquel? Conocerle, no de que hay un Dios, porque ¿quién no dice eso? Pero poder decir, mi Dios. ¿Cómo? Si no ha nacido de nuevo. A ese mismo, no sé si ustedes están por ahí, por el capítulo 3 del Evangelio de Juan, pero interesantemente, que el Señor en ese diálogo que sostenía con Nicodemo, Nicodemo no entendía. El Señor le hablaba, pero Nicodemo no entendía. Y en el versículo 12, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis, ¿qué si os dijere, os hablare las cosas celestiales, las cosas espirituales? Así que, ¿cómo poder entender? En esto sí se deleita el Señor, en que le conozcamos, que le entendamos. Para ello, el requisito principal es de uno ver su estado. ¿Cuál es la condición de uno? Repito, que otros lo puedan ver a uno, juzgarle a uno, compararle a uno, como sea. Pues, pero es uno mismo que tiene que autoexaminarse. ¿Podía ver eso Nicodemo? Quizás su prestigio, quizás esto, esto, otro, sus conocimientos bíblicos, esto y lo otro, quizás hubiera sido lo que le impedía a él poder llegar a ese punto, a ese estado de poder examinarse y decir, Señor, tendré el título, pero lo principal de todo lo carezco. De esa manera, en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice aquí, aquí en el versículo 8, pudiéramos ver desde el versículo 7, pero dice aquí en Isaías capítulo 55, verso 8 dice, verso 7, perdón, deje el impío, ¿ya?, su camino, sus pensamientos y todo, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo entenderlo si no pensamos de la misma manera? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Verso 9. Relaciónenlo por un momento con lo que le decía el Señor Jesús a Nicodemo. Os he dicho cosas terrenales y ni aun eso entendéis. Que si el Señor nos hablara espiritualmente. Tener una Biblia, lo mismo puede estar esa Biblia en nuestras manos que puede estar en el librero. Puede tener, entender ese mueble, el librero, porque está allí ubicada la Biblia. ¿Puede entenderla? No, de seguro que no. Pero ¿puede acaso uno, inteligiblemente, puede uno inteligentemente, puede entenderla, aquello que es espiritual, esa palabra que dice mis pensamientos? Porque antes de llevar a cabo una expresión, hay que pensar. Y si dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, la necesidad de ver el estado en que se encuentra el hombre, el ser humano. ¿Cómo poder edificarnos si no entendemos? O podemos hablar, podemos decir, podemos argumentar, todo eso. Pero eso no conlleva absolutamente a nada. Repito, la iglesia no es solamente aquello de ahora soy salvo y sí, amén. Pero lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros es edificarnos y usarnos para edificar mutuamente. Mutuamente, esa palabra que quede ahí. Mutuamente. No es solo recibir, porque si estuviéramos recibiendo, pero ¿qué hay si es solamente lo que es acto de presencia? Llega el momento en que ha de haber la manifestación de ese conocimiento, de ese entendimiento. Como dice, habrá de explotar. ¿Qué dice? Ay de mí si no hablar. Pero cuando es, diga el propio Señor, si estos callaran aún las mismas piedras. Ese es el Señor que puede hacer eso nada más. Paréntesis. Cuando se habla de expresarse uno y demás, se dice popularmente, ¿no? Ese habla hasta por los codos. Es una expresión popular. Para cualquier cosa, no solamente hablar, pero discutir, argumentar. Qué fácil es la palabra pero. Yo le huyo a esa palabra. Para todo yo puedo, menos para lo que es la discusión. Soy alérgico a la palabra pero. ¿Dónde está ese pero? Lo próximo es la controversia. La palabra no dice para discutir, dice para edificarnos, la edificación mutua. No es que aquí yo tengo la primera y la última palabra, no. Es la palabra, es del Señor, y Él quiere usar a toda su iglesia. Pero primero hay que entenderle. ¿Y cómo le entiende uno? ¿Podemos examinarnos y ver el estado en que uno se encuentra? Una vez más decía, lo dejé a medio, el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Comparación, versículo 9, y todo lo demás que ahí menciona. Aceptación. Para poder entender a Dios, lo primero que hace falta es reconocer, aceptar el estado en que uno se encuentra. Número 1. Número 2, la necesidad cuando se habla de todo esto es cuando hay entendimiento, cuando lo hay, produce, ese entendimiento nos permite discernir. ¿Qué implica discernir cuando se habla de...? Yo quisiera venir con ustedes, si me acompañan aquí, al libro de Ezequiel, en el capítulo 2, por favor, capítulo 2. Dice aquí en el capítulo 2 de Ezequiel, pudiéramos leer desde el primer versículo a fin de poder abreviar. Les pido solamente, aunque sea, que lean esto conmigo. Dice aquí en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito, fíjense ahora, estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Estaba escrito, el libro, estaba escrito por delante y por detrás. ¿Qué quiere decir eso? A un lado de la página estaba escrito y la otra página, por el otro lado estaba escrito. ¿Qué tal si continuamos leyendo el capítulo 3, por favor? Quizás no, quizás podamos ver con más claridad esto de por delante y por detrás. Capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Primeramente, el verso 9 dice que miró y vio. Él vio, para ahora en el capítulo 3, lo que él vio, lo que el Señor le mostró, capítulo 3, verso 1, no es solamente verlo, es comerlo. ¿Le dijo algo de leerlo? Yo no entiendo. ¿Quién se come un libro, hermano? No, pero ¿qué tal esto otro? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Bien. Verso 1 del capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y aquí está la parte delante, escrito por delante, que dice aquí. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como qué, como miel. ¿Qué tal si usamos el término las apariencias? Oye, pero ¿qué? ¿No te parece muy bien? Por delante es una cosa, como uno lo vea, oye, qué bueno estuvo el mensaje. Y todo fue a gusto. No, me gustó mucho. Pero si en algún momento quieren leer allá en Apocalipsis, capítulo 11, en el capítulo 10, versículos del 9 al 11, repito, Apocalipsis capítulo 10, versículos del 9 al 11, también se le estaba mostrando a Juan, en el Espíritu, se le estaba mostrando el rollo del libro. Y se le dijo, come. Y la palabra dice lo mismo de Juan, que lo comió. ¿Y qué? Y a su boca fue dulce, pero en su vientre fue amargo. Y ahora explíqueme, ¿qué es eso de dulce y amargo? Lo que nosotros llevamos a la boca con gusto es porque nuestro paladar lo aprueba. Ese sentido del gusto aprueba lo que comemos. Y si no, vemos que ponemos una cara de hacemos muecas con lo que estamos comiendo y decimos, no me gusta eso. Pero en este caso la palabra del Señor es codiciable. Qué bueno es cuando el Señor permite que uno se la puede llevar a la boca espiritual. Qué buena es esa palabra. Pero no es suficiente con decir, oye, pero qué buena estuvo esa palabra. ¿Por qué debe de ser de llegar a esta otra parte, que es el proceso digestivo espiritual? Es en esa amargura que ahí es donde se empieza a digerir lo que hemos comido, lo que hemos llevado a la boca y nos gustó. Si no lo digerimos, nos quedamos solamente con el gusto, y hasta ahí nada más. El libro escrito por delante y por detrás, en inglés, si ustedes lo llegan a ver, dice within and without. Estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, esta palabra, cuando se habla de discernimiento, una cosa es poderla leer, una cosa es poder decir amén, qué bueno es que me encanta el Salmo 23, por así decir. ¿Y cuántos otros pasajes favoritos no hay para el pueblo de Dios? Me gusta este, ¿sí? Pero alguna vez lo hemos digerido aquello que nos gusta. Ante lo dicho, pudiéramos... Dice, come, y entonces ve y habla a la casa de Israel. En ese contexto, me acompañan aquí, por favor, al libro de Nehemías. Nehemías, uno de los restauradores. Meditemos acerca de esa palabra, restauración. Nehemías capítulo 8. ¿Restauradores dije? Sí. Restauradores. ¿Quién es llamado a restaurar? Vamos a ver aquí en Nehemías capítulo 8. Primeramente, cuando se habla de restaurar, es tomar algo que está completamente deshecho, deshecho, y ponerlo otra vez en su debido estado. No es, yo siempre digo, innovar, no es hacer algo nuevo con ello, es lo mismo, volverlo otra vez a traer a su estado original. Eso eran los restauradores, antes lo dicho. Aquí en el capítulo 8 de Nehemías, y aquí directamente, en el versículo 8. ¿Qué? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo? Y ponían el sentido de modo. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Que uno pueda tener el libro abierto y ni tan siquiera leerlo, pero vamos a decir que lo esté leyendo. Hermano, pero ¿a dónde conlleva todo esto? A una observación nada más. Cuando el Señor dirige a Felipe, a donde estaba el eunuco leía, y cuando llega allí Felipe, le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué decimos? Tengo Biblia, hasta no, más de una, tengo hasta otras versiones también, maravilloso. La pregunta es, ¿la leemos en primer lugar? Segundo, ¿entendemos? ¿Y qué hace falta para poder entender? Dice, ponían el sentido de modo, quiere decir que hay un modo de entender y hay un modo de no entender. ¿Cuál es el modo de entender? Comiendo. ¿Cuál es el modo de entender? Viendo que no es más que la parte superficial de la Escritura, es el contenido, el significado de lo que Dios está hablando. Una cosa es leer, no estamos leyendo aquí, por ejemplo, no estamos leyendo en hebreo, arameo, griego, no estamos leyendo, estamos leyendo castellano. Estamos leyendo un lenguaje que lo entendemos, nos hemos sido educados de esa manera. Pero una cosa es leer, literariamente, y otra cosa es leer la Sagrada Escritura. En primer lugar, Sagrada Escritura, y segundo, entenderla. Ver el libro, más que eso, come. ¿Y qué efecto te causa el comer ese libro? Lo pude saborear. La pregunta es, ¿lo pude digerir? Lo pude digerir. Bueno. Que con esto en mente, aquí en el capítulo 8, versículo 8 decía, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura en Hebreos, en el capítulo 1, la Epístola a los Hebreos, capítulo 1. (Clears throat) No es cuestión de decir, pero hermano, ¿a qué se nos ha llamado? En otras palabras, en esta noche, al comienzo de una preparación teológica, nada de eso. Esto es básico. Esto es solamente porque somos hijos de Dios, porque formamos parte de la familia de Dios. Nada más que eso. Esto no es para uno prepararse ministerialmente. Esto es solamente porque somos llamados a asimilar, a digerir la palabra de Dios. Una vez más, en Hebreos decía en el capítulo 1, bien rápido. Por delante y por detrás. Cuidado, mucho cuidado con esta palabra. Capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por delante. ¿Qué dijo? Perdón. Yo no leo eso. Ni yo tampoco. Pero esa es la forma de leer el libro por delante. Como está escrito, tal como está escrito, sin añadir y sin sustraer. ¿Cómo? ¿Cómo es el libro por delante? Como cuando Dios habló a nuestros padres por los profetas. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios solamente pudieron escribir cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue la única manera en que ellos pudieron escribir esta palabra. Historia, ¿quién no puede escribir historia si es alguien que estuvo presente, un testigo? Pero hablar la palabra de Dios, escribir la palabra de Dios y por inspiración divina. Al punto. ¿Qué dice que el libro estaba escrito por delante? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuando Dios lo escribió por medio de los profetas. Ahora bien, en estos postreros días nos ha hablado por dentro o por detrás del libro. Otra vez me confunde, no le capto, ¿no? ¿Qué es eso que está hablando? Si está escrito por delante y por detrás, por delante es la expresión de Dios a través de sus siervos. Y por dentro es el contenido, la sustancia, la nutrición, lo que ha de alimentarnos, lo que llevamos a la boca. Esa es, pudiéramos llamarle de esta manera, la pulpa. Esa es la masa, eso no es lo que alimenta. Lo que alimenta, lo que nutre es la sustancia. Y solamente de esa manera, pero si no podemos ni llevarnos a la boca, espiritualmente hablando. Si ni tan siquiera se abre el libro, si es algo en otras palabras que no puedo, mire hermano, si usted supiera cómo estoy, hermano. No se ha dicho nada, continúe. Se no importa. Esto es personal. Esto no es para otro, esto es para uno. Para uno, nada más. ¿Y qué de los demás? El Señor trata con cada uno personalmente. ¿Qué de muchedumbres de esto y lo otro que me envuelto? Que aquí no ha pasado nada. ¿Qué? Dice, en estos postreros días, verso 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quién, qué, la palabra, el libro escrito por dentro, y quién sustenta la pulpa, la masa que llevamos a la boca, no sustenta, es todas esas vitaminas, todas esas proteínas que contienen lo que llevamos a la boca. Abrir el libro, leerlo, maravilloso, la palabra del Señor, aquí la palabra, pero ha llegado al corazón, porque ahí es cuando se sabe que es Cristo, el Verbo de Dios, aquel que nos está sustentando. La mutua edificación, si yo no soy edificado, ¿cómo puedo ser usado para edificar a otro? Si no ha hecho en mí esa palabra, si no me ha sustentado, es como, digamos, por ejemplo, la mujer que queda encinta y tiene una criatura en su vientre Si ella no se alimenta, no puede llegar esa criatura, la sustancia, para poder alimentar a su criatura. Si habla acerca de unos con otros, edificarnos mutuamente, impartir mutuamente los unos a los otros, como pueblo de Dios, como una mano, cuando la persona decide levantar algo y una mano no puede, no hay que pedirle permiso a la otra, porque forma parte del mismo cuerpo, ambas manos levantan. ¿Y cómo se cuida la espalda de cómo levanta? Y es todo un sistema, es todo un cuerpo, un organismo, que cada miembro se cuida y se va nutriendo, se va ayudando mutuamente. Que un pie pierde el equilibrio, el otro inmediatamente corre a su ayuda para tratar de balancear, equilibrar, que el cuerpo no caiga. Y de esa manera, cuando se habla de la edificación mutua, yo no sé, en otras palabras, ¿no? ¿Hasta qué punto? Voy a abreviar. ¿Qué es necesario? ¿La aceptación de qué? La condición, el estado de uno. Segundo, ¿qué? Que cuando eso ocurre, cuando uno realmente se ve que está recibiendo esa palabra, se está nutriendo, está alimentándose, porque la cosa no es solamente superficial, es espiritual, es en lo interior, en lo interior. Cuando eso sucede, ahí habrá de haber discernimiento. ¿Por qué? Vamos aquí, en el mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Come lo que te doy, el libro, escrito por delante y por detrás. Dios, la palabra es de Dios en otros tiempos como en estos tiempos. Solamente la presenta de una manera en un tiempo y la presenta de otra manera en otro tiempo. Un tiempo es de llevarla a la boca, en este caso, leerla. Otra cosa es otro tiempo cuando se empieza a digerir. Vuestra palabra empieza a producir en uno esa vida. Vea esto, por favor. Capítulo 4 decía en el versículo 12. Rápidamente aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace todo eso? ¿Uno? ¿El creyente? No es uno. Es la palabra que mora en el creyente, que le ayuda a uno a ver su estado. Para una vez que uno vea su estado y está recibiendo, entonces poder mutuamente ayudar a otros. Y como cuerpo necesitamos, como iglesia necesitamos esa mutua edificación. Pero si yo no soy el primero en recibir, ¿cómo puede el Señor usar con su palabra para que otros también puedan ser beneficiados? Bien. Este entendimiento de Dios, entendiendo a Dios, produce algo que, esto es tremendo, esto es lo último, amplía la perspectiva. Perspectiva, visión, la amplía. Mientras más va creciendo la palabra en uno, esa nos ayuda para poder tener una mayor percepción, perspectiva de el estado de uno, repito, en primer lugar, y también de lo que le rodea a uno. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, veamos esto, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Leamos Leemos aquí, en el versículo 9. Son tres cosas que podemos observar aquí con respecto a la palabra de Dios. Cuando uno entiende a Dios. Tres cosas. Dice aquí, versículo 9. Antes bien, como está escrito, volvemos siempre a la palabra. Repito, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo está escrito? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo es que decía nuestro Señor? Nuestro propio Señor. Porque escrito está. Porque escrito está. Ya. Antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Volvemos entonces a lo que está escrito allá en Deuteronomio 30. La necesidad de la circuncisión del corazón. ¿Cómo poder amar a Dios sin un corazón haber sido circuncidado por el Señor? ¿Circuncidado qué? Cortar todo aquello, todas esas ataduras, todos aquellos apegos que uno tiene a esto, y quisiera, sí, Señor, pero no, el Señor conoce mi corazón, si Él sabe que es un corazón incircuncidado, incircunciso, que es la excusa siempre, no, el Señor conoce mi corazón, sí, sí que lo conoce, conoce que necesita ser circuncidado, entonces, ¿qué? Esas cosas las tiene Dios preparadas para los que le aman, y no puede ser alguien que le ame sin la circuncisión del corazón. Y solo Dios, el cardiólogo divino, el único que puede circuncidar el corazón. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque aún, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Volvemos otra vez a por delante y por detrás. La palabra de Dios escrita y la palabra de Dios revelada. Lo escrito, escrito está, pero lo que está por detrás, lo que está adentro, es lo que Él quiere revelarnos. Verso 11. ¿Qué es lo que? Lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, perdón por el énfasis y la repetición, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos entender a Dios. Se está tratando de esto, de entender a Dios. ¿Cómo poderle entender si no hay revelación, si la palabra del Señor no ha calado, no ha llegado a lo más íntimo de nosotros, por dentro, para poder oír a Dios y para poder conocer a Dios? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Come el libro y ve y habla a la casa de Israel. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando el Señor instruía a Ezequiel. No es solamente ver el rollo, es comerlo. Y cuando hace el efecto en uno, entonces sí, ve y habla. Pero ¿cómo vas a hablar? Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No es el asunto de Gamaliel, no es el asunto de Nicodemos, es el asunto de Dios. Es palabra de Dios, no es doctrinal, no es denominacional, es palabra de Dios. ¿Y qué? Dice, con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una cosa es hablar humanamente, referente a lo humano, referente a lo mundanal, esto y lo otro. El Señor Jesús hablaba humanamente. ¿Cómo dijo, perdón? El Señor Jesús hablaba humanamente. ¿O sí? Sí. ¿Y cómo es eso? Cuando él usaba ese sistema pedagógico de parábolas, era una forma de ilustrar lo que espiritualmente él quería decir. Imagínense comparar el reino de Dios a una semilla de mostaza. ¡Cuán absurdo! Y las comparaciones que él hacía. ¿Qué estaba haciendo? Ilustrando nada más. ¿Y qué? Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este libro no es para formular doctrinas. Este libro es para que oigamos primeramente que Dios, la manera en que ha tratado con nosotros, si podemos usar el pedagogo divino, el maestro divino, nos habla a nosotros en una forma terrenal, pero de cosas espirituales, de sí mismo, de Él mismo, que Él no es hombre, Dios no es hombre. Y usa su palabra, como nos las ha dado de esta manera, pero para que no solamente nos quedemos con el libro en la mano, sino para que Él nos revele por dentro, por su espíritu, lo que Él quiere revelarnos. ¿Y qué quiere revelarnos? Quiere revelarse a sí mismo, para que le podamos entender a Él. ¿Qué? Verso 14, caso perdido. Poco importa, puede ser, repito, un Nicodemo, quien sea, pero mucha religión, mucha cosa, de nada le sirve. No, que yo siempre he creído, también los demonios creen y tiemblan, y así sucesivamente. El hombre natural, y lo que ahí dice, verso 15, en cambio el espiritual, ¿qué hace? Discierne, la palabra y lo dice, no veo la palabra discierne, juzgar es discernir. Juzgar es discernir, lo vamos a ver más adelante. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nuevamente, ¿quién entiende a Dios? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. ¿Cómo poder entender a Dios sin? Requiere tener la mente de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Cuando uno nace de nuevo. Porque el mismo Señor dice, a César lo que es de César, pero no lo mezcle, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, y lo demás, aquí no ha pasado nada. Con este pasaje que voy a leer ahora, ya después habremos de concluir. Pero vengo aquí al libro de Job, al capítulo 1, para después concluir. Decía Job, capítulo 1, dice aquí, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, yo no sé, yo quisiera esconderme, por así decir, si vamos a comparar, ¿no?, una cosa con la otra. No sé cómo usted pueda ver esto. Este hombre era recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Yo a esas tres cosas le podría llamar tic-tac-toe, una forma de expresión. ¿Quieres usar otra vez? Bingo. En otras palabras, bingo, se ganó el premio. La pregunta es, ¿qué más le hacía falta a este tal? Bueno, dice, este hombre era... ¿Pero quién lo dijo? Aquí, por favor, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay, hablando de entendiendo a Dios, hablando de alguien que, por así decir, para poderlo decir con más claridad, sabía dónde estaba parado supuestamente. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No sé cuál era el nombre de la iglesia que él pastoreaba, por así decirlo. No sé si era pastor o apóstol o esto o lo otro. No sé cómo era la cosa. Pero dice otra vez, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Este testimonio venía del propio Dios. No es por compararnos, no. Pero repito, cuando hay discernimiento, es inevitable poder uno examinarse a sí mismo y al mismo tiempo mirar de reojo para aquí y para allá y ver qué está pasando. Primeramente introspectivamente y después, pero a través del discernimiento que da el Señor. Cuando se habla de esa amplia perspectiva, ¿cuán amplia es esta? Mirando a toda la tierra. ¿No captan a lo que me estoy refiriendo? Una vez más, el verso 8. ¿No hay otro como él en la tierra? Por favor, consideremos esto, veamos esto. Esto es de largometraje. Esto es para verlo con binoculares, verlo con telescopio, de la amplia perspectiva que esto implicaba. Mi pregunta es, ¿entendería este tal al Señor? ¿Lo entendería él? El propio Señor lo compara y dice, no hay otro. Allá el que se quiera hacer, pero es Dios quien estaba hablando aquí. Entendiendo a Dios, ¿qué podemos ver en nosotros? ¿A qué conclusión llegamos con respecto a nosotros mismos? ¿Cuál es la aceptación que tenemos de nosotros mismos? Ahora, no puedo hacerse el desentendido. Mire, hermano, no me complique la vida, vaya. Yo tengo muchas cosas, esto y lo otro. No puedo, hermano. Aquí no ha pasado nada. Cada cual con lo suyo. Pero una cosa es de seguro. No puede ayudar en aquello que tiene que ver con la edificación mutua. ¿Cómo poder dar si no ha recibido uno? Uno puede pararse de cabeza, uno puede hacer 20 maromas, 20 piruetas, muchas cosas, pero aquí no ha pasado nada. La necesidad fundamental es de entender a Dios, entenderle. No lo que la gente quiere que uno haga, no el aquello de que en mi iglesia esto, nada de eso. El asunto es uno con el Señor y nada más. Ante todo ello vengo a la conclusión, porque la conclusión tiene una entrada y una salida, tiene un comienzo y un fin. Libro de Job, capítulo 1, con todas esas cualidades y demás, vengamos al capítulo 42 y aquí cerramos. Job, capítulo 42. Dice aquí, decimos 42 capítulos, 41, vamos a decir, 41 capítulos. ¿De qué? Perdón. 41 capítulos de el padre del engaño, supuestamente titiriteando. El padre del engaño, Satanás, llevando a cabo el show y manipulando las cuerdas, el asunto con los hijos de Job, con la mujer de Job, con los hermanos en la fe, aquellos que, dicho sea de paso, vidas de prestigio, vidas de renombre, los tres amigos de Job, salvo aquel Eliú, salvo aquel. para entonces, al final de la jornada y después de todo ello, concluir de esta manera, capítulo 42, verso 1. Respondiendo Job a Jehová y dijo, respondió Job a Jehová y dijo, se abre la boca de Job para ahora hablar diferente. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos, entendiendo a Dios, no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Entendiendo a Dios. A mí, yo les confieso, tengo que sobreponerme. Porque si yo estuviera solo en este momento, solo, pero completamente en ese aspecto, no sé en otras palabras cómo pudiera corresponder. Porque esta palabra no es el ABC, ¿no? O nada de, vamos a llamarle, elementales, lechita. Esto es bien, bien profundo. Una vida del carácter de Job que pueda llegar a esta conclusión y decir: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero hasta aquí, ni una más. ¿Qué dijo? ¿Cómo es eso? Ni una más. ¿Por qué? ¿Dónde yo leo eso? En el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Yo necesito aprender. Yo necesito aprender. Yo te preguntaré. Tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. ¿Será que se tuviera que, por así llamarle, tuviese que ver con Dios habiendo hablado a nuestros padres por los profetas de esta y de esta manera? ¿Será que él habrá entendido en base a lo superficial del libro, por así llamarle? Y de pronto, el Señor, hablando a lo más profundo, hablando a su corazón: mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Y ahí está. Cambio, un cambio radical. Me arrepiento. Cambio. ¿Qué es eso de cambio? Mis pensamientos no son los vuestros. Mis palabras, nada que tenga que ver con el hombre es comparado a Dios. Entonces, ¿qué? Me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que leíamos allá? En Isaías 55. El hombre sin entendimiento. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz y a todos los demás, y la conclusión de todo, el verso 12, por así decir, y bendijo Jehová la parte interior del libro. Eso es comparándolo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más, porque el primero lo había bendecido, porque el libro es una bendición. Bienaventurado el que lee, pero después el que entiende, y finalmente el que guarda todas estas cosas que están escritas en el libro. Estoy diciendo allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo. Bienaventurado, feliz, el que lee, el que entiende, el que guarda. El estado postrero, yo le llamo el mejor vino, Yo le llamo la gloria postrera. ¿De qué? El postrer estado de Job más que el primero, por todas las bendiciones que el Señor le concedió. De esa manera y solamente de esa manera. Nada más. Entendiendo a Dios. No sé quién podrá decir cuánta necesidad tengo yo de eso. Oh Señor. Aleluya. Amén. 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 Aleluya.